Buenas noches, estamos nuevamente en el aire de Nacional por la 870, esto es Nexitud, la arquitectura del Nexo.
Buenas noches, ¿cómo les va?
¿Qué tal,
buena
Perla?
Estar de vuelta por acá.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan?
Pablo Semadeni, Perla Gavison, Adrián Ruiz, estamos acá en el aire de Nacional a la 1 de la mañana en este horario especial, compartiendo nuestro segundo programa. Todavía contentos con el primero que hicimos, los amigos que nos saludaron. Bueno, los amigos son bastante generosos en general y nos saludan y nos dan ánimo. Así que vamos a seguir desplegando todo este trabajo que imaginamos con Miguel Greenberg y con un montón de otros amigos para ir dando a conocer las noticias y las actividades de una cantidad de experiencias que hay en nuestro país sobre este mundo que nos imaginamos, ¿no? Un mundo que no solo hable de diagnósticos, que no solo hable de enojos, sino que hablemos de las cosas que tenemos que hablar, del mundo que nos imaginamos y empezar hoy a construirlo.
Sí, la idea también es promover proyectos, cosas que estén pasando en este momento a lo largo del país. Por eso nos pareció también interesante comunicar las redes donde se pueden comunicar con nosotros. Si tienen ganas de que comentemos un proyecto que esté pasando desde La Quiaca hasta Ushuaia, uh-huh, sería muy bueno que nos lo cuenten.
¿Por así dónde
que,
lo
Pablito,
pasan?
Vamos a...
Bueno, nos pueden escribir y comunicarse por Facebook, Nexitud Radio Nacional. En Instagram estamos en Nexitud Radio Nacional. Y aquellos que quieran escribirnos algún proyecto, alguna inquietud, por mail, nexitudradio@gmail.com.
Sabemos que hay experiencias riquísimas en lo cultural, en lo social, en todos los rincones de la Argentina, ¿eh? Somos muchos los que estamos haciendo pequeñas experiencias, pero que son todas muy valiosas y se tienen que conocer entre todas ellas. Eso es un poco lo que Miguel siempre nos ha planteado y que compartimos plenamente.
Porque la idea es construir un mundo mejor, ¿no te parece?
Así es, así es.
Vamos por eso.
Vamos por eso.
Bueno, y contando un poco lo que está por pasar, les voy
Dale.
A contar. El 5 de septiembre, el otro sábado, se estrena oficialmente en YouTube La Noche que Quedó Grabada, que es un disco y una película que grabó Jorge Seno junto a varios amigos de manera totalmente independiente, en forma colectiva, a través de Panal de Ideas. O sea, los productores lograron con sus aportes lograron que la película salga y ahora se va a poder ver en forma gratuita en YouTube en el canal de Jorge Seno.
Muy bien.
Ahora vamos a escuchar de ese disco.
Ahí va.
Ya despiértate, nena, en la voz de Claudia Puyó, los teclados de Cristina Dahl, todos amigos de la casa, uh-huh, y la guitarra de Jorge Seno y la armónica de Franco Capriati. Así que arrancamos con todo el rock and roll.
1, 2, 3.
Ya despierta,
Nexitud por Nacional en todo el país.
Nexitud, la arquitectura del nexo.
Estamos en Nacional 870, acá en la mañana de Nacional, en la madrugada. Tenemos visitas porque una de las temáticas preocupantes en nuestro país es cómo nos alimentamos, qué comemos, quién produce los alimentos, cómo se producen. Y hay todo un mundo para contar sobre eso. Una de las personas que más está en estos tiempos por Buenos Aires trabajando estos temas y la gente que está trabajando en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires es Marcos Filardi, que lo tengo aquí a mi lado. Buen día, Marcos.
Buen día, Adrián.
Marcos es abogado, también pertenece a una red de abogados ambientalistas que ya nos va a ir contando. Pero bueno, era para charlar un rato, en realidad para abrir una ventana en este programa, porque te vamos a comprometer a otros programas. Pero bueno, en primer lugar, que le cuentes a la audiencia de Nexitud, ¿qué quiere decir soberanía alimentaria? ¿Qué significa como concepto inicial?
La soberanía alimentaria es un paradigma antitético, contrapuesto y superador de esto que llamamos modelo agroindustrial dominante. Entonces, si en nuestro país tenemos un modelo agroindustrial que prioriza la producción de unos pocos commodities, en el caso de la soja, el maíz, destinados a la exportación, no para alimentar a nadie, sino para engordar a los ganados de otros mercados, para llenar los tanques de nafta con agrocombustibles o proporcionar materiales para la industria, la soberanía alimentaria, por el contrario, aboga por que el sistema alimentario priorice la producción de alimentos sanos, seguros y soberanos, esencialmente para atender las necesidades alimentarias de los 45 millones de habitantes. Y luego, si hay un excedente, ese excedente poder compartirlo con otros pueblos, con otros mercados. Frente a ese modelo agroindustrial dominante que descansa en el uso de transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos con devastadoras consecuencias en nuestros territorios, la soberanía alimentaria entiende que hay otros modos, en plural, de producir nuestros alimentos en armonía con la naturaleza de la que somos parte, que genéricamente llamamos agroecología. Y ahí englobamos a la permacultura, a la agricultura biodinámica, a la agricultura orgánica, a la agroecología extensiva, poniendo en el centro del sistema productivo también a la agricultura familiar, campesina e indígena, que es la que, aún con todas sus dificultades estructurales de acceso a la tierra, a las semillas, al agua, es la que acerca los alimentos que comemos día a día. Y finalmente, mientras un modelo agroindustrial que entiende que la semilla, el agua, la tierra y los alimentos son meras mercancías libradas a los juegos de la oferta y la demanda en esta economía de mercado capitalista, para el paradigma de la soberanía alimentaria son bienes comunes y derechos humanos fundamentales. Entonces, la tierra tiene que estar en manos de quien la trabaja y de quien la cuida en armonía con la naturaleza. La semilla es un patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad. El agua es un bien común y un derecho humano fundamental. Y la alimentación también es un derecho humano fundamental que el Estado en todos los niveles tiene que garantizar.
Para ir desglosando, hay una gran producción en La Pampa. Cuando digo La Pampa, digo Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, que produce este modelo agroindustrial. Ahora se ha ampliado la frontera sojera hace muchos años ya, con las consecuencias de devastación de montes y todo eso. Pero vos decís, hay una cantidad de pequeños campesinos que están produciendo alimentos y que en muchos casos no tienen tierra propia. ¿Es así?
Efectivamente, es así. El agronegocio es el que detenta la gran parte de la tierra en nuestro país. Ha habido en estos 24 años de agronegocio transgénico un acaparamiento de las tierras, una concentración cada vez mayor. En estos 24 años hemos perdido 200.000 productores, como indica nuestro censo agropecuario. Y a falta de acceso al trabajo y a falta de acceso a la tierra en las zonas rurales, a la gente no le ha quedado otra que emigrar forzosamente a los pueblos y ciudades, generando esta paradoja que en el octavo país en superficie del mundo, 2.800.000 kilómetros cuadrados, el 92% de nuestra población vive en pueblos y ciudades. Y el 50% de nuestra población está amontonada entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Y entonces ese modelo de agronegocio transgénico, como vos bien decías, Adrián, ha avanzado sobre los bosques, selvas y humedales para darle lugar al monocultivo, pero también ha avanzado sobre los territorios de los pueblos originarios y de las comunidades campesinas, generando conflictos por la tierra, muchos de ellos violentos, en ese avance de la frontera agrícola.
Uh-huh. Bueno, pero en concreto, el problema de los alimentos, lo que estamos comiendo, lo que hay en las góndolas de los supermercados, ¿qué son esos productos? Yo escuché un término OGNI.
Exactamente. Tomando a un antropólogo francés que se llama Claude Fischler, nosotros le llamamos OGNIs, que es objetos comestibles no identificados. Uh-huh. Y decimos que ese, que no es un alimento, que es un objeto comestible ultraprocesado, y decimos que no es alimento porque no nutre, ¿no? Es un objeto comestible ultraprocesado, que es el producto estrella de este modelo agroindustrial dominante. Porque básicamente, ¿qué es eso que encontramos ahí? Es un cereal de base, que puede ser trigo, que puede ser arroz, que puede ser soja, que puede ser maíz, al cual la industria alimentaria, altamente concentrada, son 8 empresas a nivel global y en nuestro país que hacen esa tarea de procesamiento, le va a agregar todo el azúcar que pueda, recordemos hacia atrás, un monocultivo de azúcar, o jarabe de maíz de alta fructosa, que es un derivado del maíz que se usa como endulzante, todo el azúcar o JMF que pueda, toda la sal que pueda, todas las grasas que pueda. Fíjate justo lo que este modelo produce en exceso, ¿no? Grasas vegetales y aditivos químicos de todo tipo. Colorantes, saborizantes, emulsionantes, estabilizantes. ¿Para qué? Para hacerlo rico, para hacerlo palatable, para hacerlo duradero. Decimos bueno para vender, bueno para los accionistas de la industria alimentaria, pésimo para comer, porque están asociados al sobrepeso, la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles.
Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Se bucea en silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Tarda en llegar y al final hay recompensa. pensar en la zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas.
Y lo que escuchamos era Zona de Promesas del disco Cantoras, en la voz de Mercedes Sosa y Gustavo Cerati.
Seguimos en Nexitud, aquí en Radio Nacional, AM870. Estamos charlando con Marco Filardi, que es abogado, que trabaja en la Red Nacional de las Cátedras Libres, perdón, Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria. Me confundí con una vieja experiencia ecologista que tuvimos con nuestros antepasados, amigos ecologistas, que fue la Red Nacional de Acción Ecologista, ¿no? Que todavía existe la red aquella. Un día vamos a charlar de esa red. Pero estamos con Marcos y acá Perla te va a hacer una pregunta.
¿Cuál sería la forma de modificar todo esto? ¿Cuáles son las líneas de acción que ustedes proponen para cambiar esta realidad que estabas contando?
Bueno, lo primero es reapropiarnos de ese evento alimentario tan íntimo, ¿no? Ese evento alimentario que de tan repetido se torna opaco, reapropiárnoslo. Es decir, en el siguiente desayuno, almuerzo, merienda o cena, detenernos a pensar qué es eso que nos vamos a llevar a la boca y que va a definir quiénes somos, porque al final de cuentas somos lo que comemos. ¿Quién lo produjo? ¿Cómo lo produjo? ¿Para qué lo produjo? ¿Para quién lo produjo? ¿Cómo fue toda la cadena desde la producción hasta que llegó a nuestra mesa? En segundo lugar, ¿estamos condenados inexorablemente a eso? ¿O podemos tener al alcance de nuestra mano, ahí en nuestro metro cuadrado, otras alternativas? Y ahí interpelarnos en nuestro rol de comensales para tomar eso como un acto político. Nosotros podemos decidir a través de nuestro poder de compra si queremos seguir alimentando al agronegocio concentrado y al supermercadismo asociado, o que ese dinero vaya a alimentar a la agricultura familiar campesina y a la economía social y popular. Y en tercer lugar, interpelarnos en nuestro rol de ciudadanos, de miembros de una comunidad política, para tejer redes que nos permitan pelear por otras políticas públicas que permitan transformar este modelo agroindustrial que tenemos hoy y construir otro basado en la agroecología y la soberanía alimentaria.
¿Y cómo proponen llegar a la conciencia general, ¿no? Que es por ahí?
Bueno, generando conciencia y multiplicándola a través de todos los medios a nuestro alcance, ¿no? Ahí siempre decimos que hay que jugar en toda la cancha creativamente, justamente porque el modelo agroindustrial dominante acapara los espacios de los grandes medios de comunicación a través de la pauta publicitaria, que actúa como pauta silenciadora, de eso no se habla. El modelo agroindustrial, el modelo extractivo en general, no se plebiscita en los medios de comunicación, y por eso todos los espacios de comunicación popular que haya tenemos que aprovecharlos para que ese mensaje se difunda. Y sobre todo tejer redes urbano-rurales que nos permitan construir poder popular lo suficientemente fuerte para contrarrestar ese núcleo de intereses tan grande.
Perfecto.
Contanos brevemente qué son las cátedras libres de soberanía alimentaria que se han extendido en buena parte de las universidades públicas de todo el país.
Son efectivamente espacios dentro de las universidades públicas que promueven la discusión pública junto con la comunidad sobre el modelo agroindustrial dominante. Ponemos en discusión ese modelo agroindustrial dominante que supimos conseguir y defendemos la soberanía alimentaria y la agroecología. Espacios abiertos a la comunidad, construidos junto con la comunidad en diálogo de saberes con los saberes de los pueblos originarios de las comunidades campesinas, que ya son 50 espacios en todo el país, cuya misión principal, decimos, es tejer redes para la soberanía alimentaria en los distintos territorios.
Uh-huh. Y vos estás específicamente en una, que es la de la Facultad de Medicina.
En la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de Buenos Aires.
Ahí dirigida por una histórica amiga.
Exactamente, y una, nosotros decimos, la matriarca de la soberanía alimentaria, que es Miriam Kita Kurganov de Gorban, que viene militando en este tema fuertemente hace más de 30 años.
Claro. Hay una cantidad de conceptos que ustedes manejan en la cátedra, justamente esto, soberanía, porque después el propio sistema como que nos va quitando las palabras, ¿no? Antiguamente se planteaba sostenibilidad, hace 30 años atrás. Ahora te usan seguridad alimentaria. ¿Qué diferencia hay entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria? ¿Qué quieren decir con la seguridad?
La seguridad alimentaria es el estado de cosas donde los alimentos llegan a las personas que los necesitan, pero sin preguntarse quién produce, cómo produce, para qué produce, para quién produce, ¿no? Esas son las preguntas centrales que recupera el paradigma de la soberanía alimentaria, introducido, recordemos, por la vía campesina, por el campesinado organizado del mundo, y que es un verdadero paradigma programático político, como decíamos anteriormente, antitético al modelo agroindustrial, que es muy diferente al concepto de seguridad alimentaria acuñado por la FAO, por los organismos multilaterales, incluso por los propios gobiernos, que no pone en discusión ese modelo agroindustrial dominante.
Claro. Seguimos acá en Nexitud, vamos a un corte y seguimos charlando con Marco Filardi, abogado que trabaja las temáticas de soberanía alimentaria.
No es un signo de salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Shidu Krishnamurti.
Nexitud, la arquitectura del nexo.
Me gusta publicar en revistas que no lee nadie. Revistas como Botellas al Mar, con mensajes que serán leídos sin premura y no encontrarán remitente a quien contestar. Revistas que proponen un diálogo cansino, fuera del tiempo y a destiempo. Revistas para náufragos en búsqueda de mensajes a la deriva. Mensajes a la deriva, aquí Susana Salzamendi para Nexitud. Thank you.
Seguimos en Nexitud por Radio Nacional AM 870 y lo que estábamos escuchando era Mazapán del disco Trimurti de Bárbara Varale.
Nexitud.
El Nacional por todo el país.
Seguimos en Nexitud, acá por AM 870 Radio Nacional, para toda la Argentina. Estamos charlando con Marco Filardi, abogado ambientalista, trabaja las temáticas de soberanía alimentaria. ¿Cómo ves, Marco, vos el panorama de los movimientos campesinos, y no solo campesinos, la relación también campo-ciudad? Vos decías la cantidad de población que hay, que estamos en la urbanidad, ¿no? Es muy poca la gente que está en el campo por producto de este modelo. Bueno, ¿cómo se están tejiendo estas redes de relación? Porque muchas veces en la gran ciudad no nos enteramos de esto que vos estás contando. Entonces, ¿cómo ves los movimientos? Existe una experiencia interesante últimamente de horticultores que nacieron acá en el conurbano, que son la Unión de Trabajadores de la Tierra, que tal vez es la más joven de las experiencias. Hay otras más veteranas, pero ¿cómo ves vos ese panorama? ¿Cómo ves esa articulación? ¿Y cómo ves los movimientos políticos, ¿no? Yo escucho por ahí a Juan Grabois, que está planteando esto de la vuelta al campo, esta relación. ¿Cómo hacemos para desarmar esta máquina de la urbanidad que no deja espacio para todos, ¿no?
Bueno, ahí, como decías, Adrián, justamente ese puente tan necesario entre el campo y la ciudad, ¿no? Entre ese campo que verdaderamente alimenta, de encarnado, protagonizado por la agricultura familiar campesina indígena, y los comensales y las comensales urbanos, ¿no? La UTT, justamente a través de los verdurazos, de los semillazos, en nuestro país, ha logrado ese puente tan necesario. Ha logrado que en la ciudad veamos quién es la persona que está produciendo esos alimentos que llegan a nuestras mesas, cómo producen, qué condiciones, ¿no? Y algo muy significativo a nuestro entender es el foro agrario para un programa agrario soberano y popular, donde todas las organizaciones campesinas del país, pero también en articulación con los sindicatos, con los trabajadores estatales, con la academia, con la ciencia, con los medios comunitarios, se han dado cita para pensar un programa, un verdadero programa agrario soberano y popular, que es esos 21 puntos del foro agrario, que es absolutamente histórico y sin precedentes en nuestro país. Es decir, cuando nos dicen, ¿pero qué proponen? Ah, bueno, acá hay una propuesta escrita, consensuada por todos estos sectores, expresada en estos 21 puntos. Y del mismo modo, la experiencia muy fuerte de la UTEP, ¿no? En términos de organización social creciente, con propuestas muy claras de la vuelta al campo, de generar colonias agrícolas en el resto del país. Sí, lo que ha sucedido en los últimos años es una creciente y muy significativa organización de los sectores populares, tanto en el campo como en la ciudad, tejiendo puentes cada vez más necesarios entre unos y otros.
Decime, si los que están oyendo quieren comunicarse o quieren ampliar la información que les estás dando, ¿cómo hacen?
Bueno, por lo pronto nosotros todos los días difundimos novedades vinculadas a la alimentación, al derecho a la alimentación y la soberanitaria a través de nuestras redes sociales, que es la Cátedra Libre de Soberanitaria, Escuela de Nutrición UBA, así aparece en el Facebook, y del Museo del Hambre también, ¿no? Que es, el Facebook es Museo del Hambre y el Instagram es museo.del.hambre.
Siguiendo con este tema de los movimientos, ¿vos notás otras formas que no sean parecidas a las tradicionales? Yo digo, hay pequeñas experiencias en territorios como Tras la Sierra, donde aparecen pequeños núcleos de gente que está en una búsqueda y están haciendo cositas como, qué sé yo, produciendo harina de algarroba, algunos, otros que producen aceite de oliva, o digo. Porque a veces se imagina uno la gran orga nacional, ¿viste? Y por ahí las nuevas generaciones están protagonizando otras formas en los lugares. ¿Cómo vives?
Sí, sin duda. Yo en el 2016 tuve la oportunidad de viajar por todo el país justamente para ver los impactos del modelo agroindustrial dominante, pero también conocer las experiencias y enlazar en red a toda la gente que está construyendo algo distinto ya en los territorios, basado en la soberanía alimentaria. Y es mucho lo que yo me he encontrado, y hoy es mucho más de lo que yo fui y pude ver en el 2016. Y entre eso es muy significativo un nuevo sujeto, que es este neocampesino, la neocampesina. Alguien que nació en la ciudad, que se crió en la ciudad, que estudió en la ciudad, pero que decide ir al campo, que decide volver al campo. Y cuando hace esa opción no quiere saber nada con un modelo veneno dependiente, sino que apuesta por la agroecología en ese territorio. Y crecientemente genera transformaciones en los territorios, porque es alguien que viene con cierta militancia política, con cierta defensa de sus derechos, y no quiere sencillamente que lo fumiguen como quizás al vecino históricamente cascoteado lo fumigaba el patrón, ¿no? o el terrateniente lindero. Y crecientemente esos mismos sujetos hoy se organizan políticamente y abrevan dentro de las organizaciones campesinas en esta inteligencia de que la unión hace la fuerza. Entonces hay cada vez más organización popular en los territorios.
Claro, está empezando a ver esto que queremos mostrar. Por eso te queríamos invitar ahora en estos primeros programas, porque queremos que nos ayudes, porque sabemos que vos sabés, que conocés esta madeja, este nexo que queremos hacer nosotros de nuestro programa con esas experiencias, que pueden ser esas pequeñas, de esta gente que volvió, que salió de la ciudad y volvió al campo, o tal vez sus padres o sus abuelos vinieron a la ciudad, o son migrantes, han sido migrantes, pero empezaron a tomar conciencia de que hay que, de alguna manera desarmar esta mole y empezar a construir otro horizonte, ¿no? Porque, bueno, justamente, la agricultura familiar frente al cambio climático, que es una de las temáticas, digamos, tenemos un horizonte corto de 20 años más que vamos a tener serias dificultades, y cómo mitigamos el tiempo este que tenemos y cómo construimos estas, como dice un amigo, balsas salvavidas, ¿no?
Sí, el modelo agroindustrial dominante es el responsable de más del 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables de la crisis climática que estamos viendo. Al mismo tiempo, como decíamos anteriormente, destruye los bosques, selvas y humedales, le priva al suelo de su fertilidad, contamina el aire, el agua, el suelo. Es decir, está generando condiciones que nos llevan a un suicidio colectivo como especie. La agroecología, por el contrario, no solamente tiene la virtualidad de enfriar al planeta, ¿sí? Sino también de generar tejido urbano, tejido rural y arraigo territorial de los pueblos en los territorios. Uh-huh. Al mismo tiempo que nos ofrece alimentos sanos, seguros y soberanos, libres de agrotóxicos que son tan dañinos para la salud. Y que produce alimentos en los territorios en armonía con la naturaleza. Entonces, el único camino que nosotros avizoramos para efectivamente, tras esta pandemia, salir y poder seguir produciendo alimentos a futuro es la agroecología de base campesina. No vemos otro horizonte posible.
Bueno, ha sido un gustazo. ¿Ah, qué quedó?
En la ciudad, la gente, ¿qué tendría que hacer para favorecer este modelo?
Bueno, por lo pronto, decíamos, reapropiarse de ese evento alimentario, ejercer su poder de compra con un sentido político, alimentando a la agricultura familiar campesina indígena y a la economía social a través de los muchísimos circuitos que ya hay, de ferias del productor al consumidor, de nodos de consumo, de cooperativas que existen, y al mismo tiempo empezar a sembrar. Algo absolutamente revolucionario, fuente de autonomía, de libertad, así sea por la maceta del balcón. Si ya nos conectamos, nos reconectamos con ese ciclo de la vida, de la semilla, en esa pequeña plantita ya hicimos un gran camino. Y si podemos producir algunos alimentos más en huertas comunitarias, llenar las terrazas de alimentos sanos, seguros y soberanos, una revolución en ciernes está en marcha.
Bueno, bienvenido sea un mundo mejor, ¿no? Ojalá.
Nos quedaron un montón de cosas pendientes. Nos quedó la nueva situación de la posibilidad de producción de cerdos masiva en la Argentina. Nos quedó la nueva Secretaría de Agroecología que ya tiene nombramiento de un amigo. Bueno, nos quedaron muchas cosas, pero Marco, te vamos a comprometer a ir armando contigo una columna dentro de Nexitud para ir mostrando estas experiencias. Seguimos, gracias por venir, Marcos.
Gracias, Marcos.
Seguimos en Nexitud.
Gracias a ustedes, a contar.
Por la M870.
Dejar de hablarle a la tribuna. Dejar de reproducir el escenario rentabilístico de la rivalidad y la publicidad. practicar la artesanía del nexo, urdir la trama, tejer y tejer una y otra vez vínculos basados en el respeto profundo,
en la escucha.
Que florezca la escucha, ir al ritmo del más lento, dejar de competir. Dejar de competir es dejar de ser competitivo epistémicamente hablando. La arquitectura del nexo, la irradiación, recrear un ágora comunitario, solidario, donde nadie quede afuera. Revivir el carnaval de la connivencia, desmontar el personalismo maquinante detrás de todas las causas colectivas. Resituarnos como parte de una misma comunidad. Restablecer la inmunidad silenciosa.
Con los pies llenos de tierra sin saber dónde ir, cabalgando en una mula que se llama Mimi, que galopa como loca entre las hojas de unos árboles. Escucho reír a una familia de cuervos pensando en los entierros que vendrán. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Los que se mueren, ¿dónde van? Todos saben que nadie de la muerte escapará.
¿A dónde van los que se mueren? ¿A dónde van? Preguntaba en su último disco el Negro Fontaua. Y en este programa de Nexitud nos surge la necesidad de homenajear a grandes artistas que nos dejaron durante la cuarentena. Hoy queremos brindar nuestra admiración y reconocimiento al Negro Fontaua. ¿Qué decir de Horacio? Creativo por naturaleza, diseñador gráfico del expreso imaginario, músico, compositor, intérprete, actor, cómico, escritor, enamorado de su querida Gaby. Fue un artista 100% popular. Creía en el poder del humor. Repetía, el humor científicamente es vasodilatador. El miedo, la desconfianza y la maldad son vasoconstrictores. Desde su paso por Gear allá en los 70, a su personaje de Sonia Braghetti con el querido Ginsburg, ¡cuánto talento! Desde tocar en Los Redondos a tocar con los Luthier, volando en su sopapa cósmica que supimos compartir. Enorme y querido negro. Ahora voy a leerles unas palabras desde su muro que imaginaron su partida. Anoche, ya masajeado tiernamente por mi amada Gaby, con un ungüento de canela, jengibre, melisa, nuez moscada, valeriana y árnica, dando cuenta del nuevo narguil y preparándome para ir a dormir, me sumergí en un complicado intríngulis, el de imaginar cómo será todo este asunto de la existencia, de cómo seremos, de dónde vendremos y a dónde iremos. Pude llegar a la conclusión de que al morir desaparece el cuerpo, que luego por el espacio se esparcen las partículas de energía que nos habían compuesto, que éstas quedan errando, mezclándose con las innumerables partículas de los que habían sido seres vivos, que por aquí queda la historia personal en los recuerdos, documentada como quedaron las de todos los que nos precedieron en la vida, que para la gestación se produce una conjunción de partículas de energía para conformar al próximo ser, las que pertenecen a los que consumaron el acto sexual y a su cadena de familiares mutuos, que formarán parte de lo que luego será la genética del recién nacido. Y otras partículas, que tal vez se cuelen por ahí, al azar, una mezcla que produce la posibilidad del parecido físico con nuestra parentela y también con cualquier otro ser que haya estado vivo. Y es así que seguimos todos, preguntándonos de qué estaremos compuestos, de dónde vendremos, a dónde iremos. Pero bueno, ruego me disculpen, pues esto no pasa de ser solo un ocioso delirio mío. Estas fueron las palabras del negro. Y cerramos este bloque con su interpretación del tema de Manal, Avenida Rivadavia, en el disco Convocatoria. Gracias, negro, gracias por tanto.
Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi. Mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi. Sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi
Nexitud.
El Nacional, por todo el país.
Y llegamos al final de este programa, este segundo programa de Nexitud por la M870 de Nacional y todas las radios nacionales de Argentina que nos están retransmitiendo. Agradecemos en la operación técnica a Leandro Bravo, a la gente de la Radio Sur, a la gente de Radio Nacional que también está trabajando en estas condiciones tan complicadas del cierre de la pandemia y todo lo que todavía estamos viviendo. Así que estamos muy contentos de cerrar este programa de hoy.
Un saludo especial para Alejandro Ponlecica, que se están cumpliendo los 100 años de la radio. ¿Viste?
Así es, claro, 100 años de la radiofonía. Argentina es uno de los países que primero comenzó la radiofonía en el mundo.
Sí, Absolutamente así.
Así que bueno, gracias a los que se quedaron del otro lado, gracias a los que nos están escuchando.
Les volvemos a decir que si quieren mandarnos el mensaje, nos quieren compartir algún tipo de experiencia, de proyectos, de lo que estén haciendo, pueden hacerlo
a nuestro correo.
Claro, la arquitectura del nexo, nuestras redes sociales, el mail nexitudradio@gmail.com, en Facebook Nexitud Radio Nacional y también estamos en Instagram Nexitud Radio Nacional.
Gracias a los que están allí y seguimos en la semana próxima, el sábado a la madrugada, a la 1 de la mañana por la radio pública.
Y los dejamos en compañía de los amigos de rock que me hiciste bien.
Eso, eso. Chau.
Hasta la próxima.
Thank you.